Antes de comenzar, quiero agradecer a Walter Chávez por la excelente idea para este video. Algunos soldados, gracias a su letalidad en combate, inspiran temor sobre el campo de batalla. Otros, más bien, generan odio y repudio en el corazón de sus rivales debido a sus despiadadas e inhumanas conductas. Pero más allá de todos ellos, se encuentran los guerreros que, gracias a su gran valor en combate, inigualable sentido del deber, extrema habilidad de lucha, y sí, muchas veces también reluciente humanidad y caballerosidad, logran ganarse el respeto de sus enemigos. En este video conocerás a 10 pilotos, generales, espadachines, oficiales, reyes y médicos militares que se ganaron un lugar en la historia gracias no solo al merecido reconocimiento por parte de sus compatriotas, sino también a aquel de sus rivales, en increíbles situaciones de guerra en las que, sin importar la bandera por la que se luchara, el respeto entre enemigos al final se hacía presente. Bienvenido a la Armería. Mi nombre es Carlos Sánchez. Comenzamos. Número 10. Cahuide. Un noble y guerrero inca del siglo XVI, que participó en la guerra de reconquista incaica liderada por Manco Inca Yupanqui, durante la cual se hizo de gran notoriedad en la batalla de Sacsayhuamán, gracias a su inigualable valor, fiereza y habilidad en combate, todo lo cual le ganó la admiración del líder español, Hernando Pizarro. Tan valeroso que se podría haber escrito de él lo que de algunos romanos. De acuerdo al relato del cronista Pedro Pizarro, Cahuide andaba como un león de una parte a otra del torreón más alto, atacando a los españoles que querían subir y matando a los incas que se les rendían. Con tal fiereza y determinación que el mismo Hernando Pizarro ordenó se le capturase en lugar de matarlo. Sin embargo, visto que finalmente los españoles habían tomado el fuerte, Cahuide optó por lanzarse del torreón para evitar ser capturado, lo que también, de acuerdo a la crónica española, fue de gran pesar para Pizarro. Número 9. Lloyd Trigg. Un oficial de la Fuerza Aérea Neozelandesa que durante la Segunda Guerra Mundial pilotó un bombardero B-24 Liberator sobre la costa occidental africana, en vuelos de patrullaje durante el último de los cuales, en 1943, avistó al submarino alemán U-648 en la superficie del océano, sobre el cual se lanzó inmediatamente al ataque antes de que éste pudiera sumergirse. Dañado catastróficamente el avión neozelandés por el fuego antiaéreo del submarino, y sabiendo que no saldría vivo del enfrentamiento, Lloyd realizó un ataque final antes de que su bombardero finalmente se estrellara en el agua, muriendo toda su tripulación en el evento, pero no sin antes hundir al buque enemigo. Rescatados al día siguiente por la marina inglesa, los submarinistas alemanes dieron fe a sus captores del gran coraje mostrado por la tripulación del avión que los había hundido, y recomendaron que al capitán de la aeronave se le condecorara por su enorme valentía y sentido del deber. Lloyd Trigg recibió póstumamente la Cruz Victoria, la más alta condecoración militar británica, gracias puramente al testimonio de la tripulación del submarino alemán, los únicos testigos de su hazaña. Número 8. Franz Stigler. Un piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial, que se ganó el respeto no solo de la tripulación del bombardero estadounidense al que salvó, sino también del mundo entero, gracias a la popularidad de su historia. Verás, el 20 de diciembre de 1943, después de un exitoso bombardeo en Bremen, Alemania, el segundo teniente Charles Brown y sus compatriotas se dirigían de regreso a Inglaterra a bordo de su B-17 Flying Fortress, cuando el fuego antiaéreo causó daños tan severos en la aeronave que solo uno de los cuatro motores de esta quedó intacto. Volando bajo y a una extremadamente lenta velocidad, el B-17 fue avistado desde tierra por Stigler, quien despegó en su Messerschmitt Bf 109 para interceptarlo. Sin embargo, al percatarse de la precaria situación de los tripulantes estadounidenses, a través de los enormes agujeros en el blindaje del bombardero, Stigler decidió no disparar contra su enemigo, y en vez de ello los escoltó hasta el océano para que volvieran a salvo a Inglaterra. una peligrosa situación que podría haberle ganado al alemán un juicio por alta traición, y que más tarde él defendió diciendo que era un piloto profesional y no un carnicero. Número 7. Thomas Frank Durant. Un soldado inglés que también durante la Segunda Guerra Mundial recibió póstumamente la Cruz Victoria debido a sus acciones en combate durante la incursión en el puerto de Saint-Nazaire. Llevado a cabo el 28 de marzo de 1942, este ataque tenía por objetivo destruir el enorme dique seco del lugar, el único en la región que podía albergar a los más grandes acorazados alemanes. Y aunque la misión fue un éxito, de los 612 hombres que tomaron parte en ella, solo 228 regresaron a Inglaterra. Uno de los caídos, el sargento Thomas Frank Durant, cubrió la retirada de sus compatriotas mediante el uso de la ametralladora de su lancha, logrando primero abatir a decenas de defensores alemanes en la costa, para después intentar atraer la atención del destructor que bloqueaba la salida del puerto. Herido 17 veces durante la batalla, pero sin dejar de luchar, Durant finalmente colapsó y murió en su bote, pero no sin antes dejar tal impresión en el capitán del destructor enemigo, Friedrich Karl Paul, que este mismo oficial alemán redactaría una carta de recomendación para que se entregara a Durant la Cruz Victoria, debido a su gran valentía en combate. Número 6. Takeda Shingen. Uno de los más emblemáticos daimyo o señores feudales japoneses, Takeda Shingen protagonizó la más legendaria rivalidad de aquella nación, contra el también icónico daimyo Uesugi Kenshin. Aunque durante los primeros años de su enemistad, ninguno se comprometió a luchar en enfrentamiento decisivo alguno. Con el pasar de los años y durante las subsecuentes 5 batallas en Kawa Nakajima, Takeda Shingen se ganó el incondicional respeto de Kenshin gracias a su genio militar y habilidad en combate personal, pues durante el cuarto de estos enfrentamientos, Shingen fue capaz de contrarrestar el ataque con espada de Kenshin usando únicamente un abanico de guerra. Sufriendo enormes bajas los ejércitos de ambos daimyo durante esa misma batalla, la más letal del periodo Sengoku, tal conflicto no obstante terminó en un empate y cimentó el respeto que ambos señores feudales tenían el uno por el otro. Enterado años después de la muerte de Takeda Shingen debido a una herida de guerra, Uesugi Kenshin rompió en llanto, lamentando la pérdida de uno de sus más fuertes y profundamente respetados rivales, afirmando que Japón no volvería a ver un guerrero como Shingen. Número 5. Erwin Rommel. Uno de los más astutos y estratégicamente brillantes líderes militares de la historia, Rommel fue un general alemán de la Segunda Guerra Mundial, que se ganó tanto el temor como el respeto de sus enemigos, gracias a su genio táctico y brillante manejo de la tecnología Panzer sobre el campo de batalla, pero también a su calidad humana. Responsable de infligir algunas de las más devastadoras derrotas sobre los aliados en África, del general Rommel, el mismísimo primer ministro británico, Winston Churchill, mencionó: "Nos enfrentamos a un audaz y hábil enemigo, pero debo decir que, pese a los estragos de la guerra, es un gran general". Algo casi insólito, teniendo en cuenta que Churchill rara vez hablaba positivamente de sus enemigos. Dicho esto, cuando el primer ministro inglés fue criticado por la prensa de su país por elogiar a un militar del régimen nacional socialista, Churchill reiteró su punto diciendo que Rommel también se merecía el respeto de Inglaterra, porque a pesar de ser un leal soldado alemán, llegó a odiar a Hitler y a toda la labor de este, e incluso tomó parte en la conspiración que planeaba salvar a Alemania mediante el asesinato del tirano. Número 4. Hans-Joachim Marsay. Uno de los pilotos alemanes más exitosos de la Segunda Guerra Mundial y el responsable del mayor número de derribos de aviones aliados occidentales en dicho conflicto. Apodado como la Estrella de África por sus compatriotas, gracias en buena parte a las 158 victorias que logró contra aeronaves británicas, australianas y estadounidenses sobre dicho continente. Sin embargo, además de un fiero soldado, Maxei. A los mandos de su Messerschmitt Bf 109, era también un caballero, que tomaba nota de las remotas posiciones del desierto sobre las que sus enemigos caían, para después dirigir él mismo expediciones terrestres de rescate en dichas zonas, llevando a los aliados malheridos de regreso a su base para proporcionarles tratamiento médico. El piloto alemán incluso llegaba al extremo de arrojar notas sobre las bases enemigas, indicando el estado de salud de cada uno de los pilotos rescatados, y ofreciendo sus condolencias cuando alguno de ellos perdía la vida, todo lo cual le ganó el respeto de aliados y enemigos por igual. Marseille continuaría con estos vuelos incluso después de que el mismísimo Hermann Göring los prohibiera terminantemente. Número 3. Richard Thaddeus Jolly. También conocido como Rick Jolly, se trató de un oficial médico de la Armada Real Británica que sirvió durante la Guerra de las Malvinas, y que al mando de la Tercera Brigada de Comandos de dicha nación, estableció y atendió durante todo el conflicto el hospital de campo de Ajax, en donde él y sus médicos salvaron la vida de más de 1000 soldados, argentinos e ingleses por igual. Estableciendo su centro de salud en una planta de procesamiento de carne abandonada, Jolly personalmente atendió, operó y salvó la vida de varias decenas de hombres en aquel lugar, sin importar el país para el cual combatían, lo que le ganó el ser nombrado, a su regreso a Inglaterra, como oficial de la Orden del Imperio Británico. Sin embargo, en 1998, cuando el gobierno argentino recién descubrió que el oficial inglés había salvado personalmente cientos de vidas argentinas, Rick Jolly fue invitado a una ceremonia en Buenos Aires, en donde pudo reencontrarse con 50 de los soldados a los que había atendido, y ser reconocido como oficial de la Orden de Mayo, convirtiéndose así en el único participante de la Guerra de las Malvinas en ser galardonado por ambos bandos. Número 2. Poros. El rey indio del siglo IV a.C., que plantó batalla nada menos que a las fuerzas de Alejandro Magno en Hidaspes, mediante el uso de un enorme ejército de 20.000 soldados de infantería, 2.000 jinetes, 300 carros y 200 elefantes de guerra, y que aunque fue derrotado por los 34.000 soldados y 7.000 jinetes de Alejandro, se ganó el total respeto y admiración del conquistador gracias a la inusitada fiereza de su resistencia. Con casi 8 horas de duración, la batalla de Hidaspes fue extremadamente larga para los estándares de la antigüedad, y en consecuencia también, de gran magnitud destructiva y letal para ambos bandos, lo que sin embargo no impidió que al final del enfrentamiento, el rey macedonio fuera en busca de Poros para expresarle su admiración. Así pues, tras encontrar al enorme rey indio de 2 metros de altura en pie, a pesar de haber sido herido en el hombro, Alejandro Magno le preguntó cómo deseaba ser tratado, a lo que Poros le respondió: "Trátame, oh Alejandro, como a un rey". El legendario líder macedonio entonces le permitió a Poros mantener el control de sus tierras y gobernar sobre ellas en su nombre, hasta su muerte ocurrida de 5 a 11 años después. Número 1. Manfred von Richthofen. Mejor conocido como el Barón Rojo, Richthofen originalmente fue un soldado de caballería que terminó siendo transferido al servicio aéreo del Imperio Alemán en 1915, en donde rápidamente se distinguió como uno de los pilotos de combate más hábiles, valerosos y eficientes de la Primera Guerra Mundial. Más comúnmente asociado con el triplano Fokker DR-1 de color rojo, en el que voló a partir de julio de 1917, para el final de su carrera militar, el as alemán ya había acumulado 80 derribos, aunque nunca se caracterizó por ser un piloto espectacular ni aerobático, sino más bien un excelente estratega, gran tirador y empático líder que guiaba con el ejemplo y siempre veía por la seguridad de todo su escuadrón, lo cual le ganó el absoluto respeto en el aire, tanto de aliados como de enemigos por igual. Derribado en combate el 21 de abril de 1918, Manfred von Richthofen fue sepultado al día siguiente con honores militares, por miembros del 3er Escuadrón de la Real Fuerza Aérea Australiana, en una ceremonia a la que varios pilotos aliados acudieron a presentar su respeto, dejando en la tumba del Barón Rojo el mensaje: "A nuestro galante y digno enemigo". Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.